¿Qué tal? Saludos de Jaime del Olmo y de Cristina Jimeno en el control técnico de sonido. 3:25, tenemos tiempo para analizar lo más destacado del mundo del deporte, en donde hoy lo más importante será estudiar, analizar y reflexionar respecto al grupo que le ha tocado en suerte a los tres equipos cántabros de segunda ref. Mañana es el turno del Racing, luego te cuento, pero yo creo que no ha habido suerte, ni mucho menos, porque de nuevo en segunda ref los clubes cántabros van a tener que hacer una kilometrada tremenda para lo que ello supone el presupuesto, además de la calidad deportiva que tienen los clubes gallegos, por ejemplo, potencial económico además. Nos va a tocar en suerte tener que medirnos a los asturianos, al Avilés, Covadonga, Marino de Luanco, Oviedo Vetusta y Langreo. A Castilla y León tenemos que jugar contra el Zamora, el Valladolid Promesas, Arandina y Guijuelo, que está también bastante lejos, y a seis clubes de Galicia. Al filial del Deportivo de La Coruña, el Deportivo Fabril, el Compostela, el Villalbés, el Pontevedra, el Coruso y el Ourense. Es decir, kilometrada va, kilometrada viene. Hay que decir que, por ejemplo, Pontevedra y Coruso están a más de 6 horas de trayecto en autobús. A esto habría que añadir las pausas obligadas de los conductores. Y además, alguno de estos desplazamientos conllevaría también hacer noche en el hotel. Así que el gasto se dispara. Orense está a unos 550 kilómetros de distancia, Compostela 500, y si miramos al de Castilla y León, pues sí, hay que viajar a Salamanca, a Guijuelo, y la distancia es superior a los 400 kilómetros, más de 4 horas de desplazamiento en autobús. Si miramos a nuestra derecha, pues podría habernos tocado con los 10 equipos vascos, unido a los riojanos, en fin, algo mucho más cómodo, sencillo, ya no tanto a nivel deportivo, sino sobre todo económico de el desplazamiento y las pernoctaciones que supondrían alguno de estos viajes largos, tanto para gimnástica como Cayón, como el Rayo Cantabria. Hoy, precisamente, conoceremos la valoración de este sorteo, de lo que ha deparado la opinión de los clubes implicados por parte de Sergio Fernández, Sesi, el entrenador de la gimnástica. En nuestro viaje, nuestro periplo que estamos haciendo, una vez conocidos los 22 integrantes de Segunda División, vamos a pararnos en nuestro compañero de Onda Vasca, José Manuel Monje, colaborador, entre otros medios de Estudio Estadio, para poder hablar y analizar un club como el Amorebieta, que regresa una temporada después a Segunda División. Luego, en unos minutos, también estamos con él para que nos comente, pues eso, cómo van a estudiar y cómo van a afrontar este regreso al fútbol profesional. Y también sabes que desde la semana pasada, incluso antes, ya cuando se estaba preparando lo que iba a ser la presentación oficial, hablamos de hípica, hablamos del concurso de saltos internacional, Eras Cantabria Infinita. Este pasado fin de semana ha sido la toma de contacto en el primer fin de semana de competición, con varios trofeos en disputa, y queda lo más importante, lo gordo, lo mollar, este próximo fin de semana. Así que vamos a hablar para hacer balance y para poder anticiparnos qué es lo que nos depara este próximo fin de semana con el organizador, con Noé Pérez. Ya está ahora, 3:28, vamos rápidamente con la última hora del Racing.
Y ahora vamos con la información del Racing, de la mano de Comillas Motor, concesionario Subaru, en Avenida de Parayas, Santander.
Bueno, pues el Racing ya va quitando hojas al calendario para volver al trabajo. Recuerda, el próximo 10 de julio, menos de 2 semanas, iniciarán la pretemporada en la Albericia y, de momento, salvo los 5 partidos amistosos cerrados, el fichaje de Lago Junior y la renovación de Paul Moreno, pues no ha habido más movimientos en la plantilla verde y blanca. Es cierto que en su momento José Alberto y también Miquel Martija, en la entrevista que tuvo con nosotros en el Hipódromo de Suso, dejaron entrever los dos que la intención del club en esta próxima temporada es la de no completar todas las fichas con futbolistas profesionales, las 25, sino que la idea era dar espacio a varios canteranos del Rayo Cantabria. Pero a día de hoy, 27 de junio, han salido 9 jugadores de la anterior plantilla. Contamos a los que no renuevan y también a Rocco Baturina, que la intención es que siga, pero no está nada confirmado. Y como digo, solo se ha renovado a Paul Moreno. Así que habrá que hacer ese encaje de bolillos y empezar a mover la plantilla para que tengan mucha representación y no poblarla con prácticamente todo canteranos ese próximo día 10. Y mañana será un día importante, ya que tras concluir esa fase de ascenso a Segunda División este domingo, mañana se va a conocer el sorteo del calendario de la próxima temporada. Seguimos hablando de fútbol, vamos todos a COPE más Cantabria, 105.6 de la FM.
COPE Más Cantabria.
Bueno, pues aquí continuamos en Deportes COPE Cantabria y ya sabes que estamos repasando en las últimas jornadas, antes de que acabe el tiempo habitual de nuestro programa de deportes a final de este mes, bueno, pues algunos de los rivales directos previsiblemente del Racing la próxima temporada para aguantar la categoría en segunda división. Hemos hablado de la situación, por ejemplo, del Levante, que va a ser comprometida. No creemos que estén en ese límite salarial, obviamente, entre los clubes más bajos, pero tienen que cambiar de chip rápidamente porque el mordisco en su presupuesto va a ser tremendo. Dificultades económicas evidentes por no conseguir el ascenso a primera división. Y si miramos al otro lado de la moneda, el Amorebieta, que hace un par de temporadas estuvo en segunda división, regresa esta categoría, sale un año después del infierno de la primera red, después de conseguir lo que hizo el Racing el año pasado, ser líder de su grupo en primera red, en esa categoría maldita que cuesta muchísimo salir. Vamos a hablar de todo ello con nuestro compañero de Onda Vasca y colaborador, entre otros programas de Estudio Estadio, José Manuel Monje. Hola, José Manuel, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes.
Estupendamente. Bueno, como amante, seguidor de la Amorebieta, felicidades.
Sí, sí, la verdad es que soy muy del equipo azul porque me une muchísima amistad a toda la gente de la junta directiva y también a la gente del cuerpo técnico, a la dirección deportiva, sobre todo a Sergio Iría. Y la verdad que ha sido un año tremendo, ¿no? Porque en la jornada 8 estábamos ahí clasificados el último del grupo y, sin embargo, poquito a poco se fue armando ese equipo que diseñó Goiría desde la nada, porque solo quedaban un portero y el lateral izquierdo Seguín. Y a partir de ahí el equipo se fue cohesionando, se fue juntando y ha sido una auténtica maravilla, ha sido una gozada.
Un equipo que no engaña a nadie, que tiene muy claras cómo son sus bases para poder conseguir el éxito y lo ha conseguido un año más con lo difícil que es esta categoría, que se lo digan al Depor, al Barça B, al propio Castilla, que está a un partido de seguir en esta categoría.
Sí, súper complicada, es una división tremenda, ¿no? Fíjate lo que estabas diciendo, los ejemplos que estás poniendo ahora mismo que son clarísimos, ¿no? De equipos que, además con presupuestos altos, que buscan desde el minuto uno el ascenso y que no lo logran, pero no lo logran pues porque hay otros que están preparados para ponérselo muy difícil, ¿no? Yo creo que ha sido una temporada muy, muy, muy compleja, que esta categoría es una pasada, es una categoría para disfrutarla. No creo que están preparados los clubes para esta categoría, muchos de ellos, por una sencilla razón, porque es bastante más cara de lo que los clubes manejan. Este es una división en la que el presupuesto creo que es demasiado elevado para algunos perfiles de equipos que no son capitales de provincia o que no son equipos de mucha masa en lo que se refiere a socios, sí. Y se les atraganta. Y yo creo que a estos perfil de equipos se les atraganta, ¿no? Sí. Pero bueno, no es menos cierto que al final, pues, cosas como las que hace la Amorebieta invitan a que otros intenten soñar con ella.
Está claro. ¿Para ti cuál ha sido la clave para conseguir este éxito tremendo, que ha sido el poder ascender de forma directa como campeón de su grupo en primera ref?
Bueno, la clave ha sido Sergio Iría. Sergio Iría, sin lugar a dudas, es el máximo artífice de que la Amorebieta está en la segunda división esta temporada. Por lo que te he dicho, nada más empezar, pues porque no había equipo, porque después de estar en segunda división A, tú sabes lo que supone esa división, los salarios que se pagan en esa división, había que reiniciar otra vez el asunto, había que volver a la casilla de inicio y empezar a contentar otro perfil de jugador, otro perfil de presupuesto, por supuesto. Y aquí sí. Yo tenía yo sinceramente te lo voy a decir y lo he comentado con ellos muchas veces, yo tenía incluso miedo de que el equipo pudiese bajar a la segunda red, porque no hubiese sido descabellado. Es que fue un sueño tan grande lo que pasó en Badajoz con el ascenso, que pensar otra vez que se iba a subir, a mí me parecía, vamos, una ciencia ficción.
Pero claro, ahora, José Manuel, llega otra situación complicada de asumir, y es que si tú pensabas que la categoría, pues los jugadores que llegaron al final sí daban para ascender o para pelear o para soñar con el ascenso, supongo que muchos, quizá para no ser un equipo ascensor, año sube, año baja, año sube, año baja, habrá que haber una remodelación también. No sé si la Amorebieta está preparado para ello.
Bueno, yo creo que se van a quedar en torno a 10-11 jugadores en esa plantilla, de los que están en este año, que no es poco, ¿vale? Que yo creo que ya es una cifra muy interesante. Partiendo de esa base ya la peli cambia un poco. No vas a tener que cambiar tanto como lo has hecho el año anterior. Y luego hay un dato que va a ser muy, muy importante. En el anterior ascenso a la segunda división, el Amorebieta apostó por un perfil filosofía Athletic. Todos los jugadores eran vascos y, bueno, eso se pretendió hacer en un momento determinado. Se vio claramente que así es muy difícil, y lo que ha hecho este año el Amorebieta en primera red es coger jugadores de cualquier lugar, así lo ha hecho, y así lo va a seguir haciendo en la segunda división.
Perfecto. Oye, José Manuel, pero eso no quita que la buena relación con el Athletic, por ejemplo, sirva para que puedan ceder jugadores en la segunda división, supongo, ¿no?
No, obvio, porque además el Athletic tiene un excedente de futbolistas importante una vez que ha bajado su equipo a la segunda red. Estaban en primera red y, claro, no es lo mismo primera red que segunda red. Hay jugadores de entidad, así, a bote, jugadores como que van a hacer la pretemporada, por ejemplo, con el primer equipo, Unai Gómez, Luis Bilbao, podrían tener espacio en el Amorebieta, un club que está al lado de casa y, bueno, es una opción. Pero Goiría no solo va a pensar en lo que le pueda dejar el Atleti, Goiría va a pensar en lo que le puedan dejar otros directores deportivos de otros equipos.
Por cierto, hablando del Athletic, ¿se jugará en segunda división en Lezama como hace una temporada?
Sí, eso no hay duda, porque no está preparado Urriche, es una auténtica lástima, pero es así, no cumple los requisitos que directamente te exige la división, la segunda, y serán los partidos en Lezama, que bueno, que no estuvo mal, pero no es tu casa.
Está claro. No es lo mismo. Lógicamente, si se sube a segunda división, lo ideal sería jugar con tu afición en tu estadio, en Urriche, pero de momento, esa temporada en segunda no ha dado tiempo a poder acometer las reformas necesarias. Vamos terminando, José Manuel. En cuanto a presupuesto, límite salarial, ¿qué estará rondando los 3, 4 millones? ¿Cómo lo ves?
No. A ver, hablas del límite salarial.
Sí, para fichar, presupuesto para plantilla.
Sí, no, claro. En ese sentido, ahí el Amorebieta va a ir con la legalidad absoluta y total, y sobre todo porque además es una junta directiva que no se tira a la piscina. Es una junta directiva que asegura, que lo tiene muy claro, que no van a tirar el club abajo por una mala gestión económica, y en ese sentido, vamos, van a... Además, ya saben cómo funciona. Lo mejor de esta temporada es que ya no son los nuevos de la categoría, ya no tienen que andar preguntando, oye, ¿y esto cómo va? ¿Y esto otro? No, ya han estado en segunda y ya saben manejar los resortes con el gerente, el director general del club, y bueno, el Alde, que lo tiene perfectamente todo controlado. Y creo que en ese sentido para el Amorebieta es mucho más sencillo.
Estupendo, José Manuel, no te molestamos más. Muchísimas gracias por darnos esta última hora con esa felicidad que supone regresar al fútbol profesional de la Amorebieta. Que haya muchísima suerte.
Sí, y bueno, y también felicitar al Racing por la temporada que ha hecho, que creo que ha sido muy, muy interesante, no sin dificultades, sí, pero creo que ha sido una temporada bonita y se le echa en falta al Racing en primera división.
Ya te digo,
cada vez que viajo por ahí con el Athletic, echo en falta el desplazamiento al Sardinero, porque era una horita, porque pasabas el día ahí en Santander y es una pena, a ver si algún día podéis regresar.
Pues se agradece muchísimo tus palabras, porque hacía muchos años que no conseguíamos una felicidad completa y salvarnos con tanta antelación, con 2 o 3 semanitas, para pasar el final de la segunda con tranquilidad. A ver si nos podemos consolidar. Un abrazo enorme, José Manuel.
Venga, hasta luego, agur.
Sabemos mejor que nadie cómo proteger tu vida y también cómo proteger todo lo que te hace sentir vivo. Gama híbrida de Subaru. XV Forester e Impreza. Líderes en seguridad en su categoría. Más rendimiento, más eficiencia, más Subaru que nunca. Ven a nuestra red oficial de concesionarios y verás que tener un Subaru nunca ha sido tan fácil.
Comillas Motor, concesionario Subaru en Cantabria, Avenida de Parayas, Santander.
En Lupa apostamos por la calidad sin renunciar al precio. Solo hoy, martes 27 en Lupa, gallito fresco de ración el kilo por solo 6,95. Solo hoy y solo en Lupa. Lupa, tus vecinos de confianza.
Hola, soy Azu. En Mi Sofá y Colchón te presentamos la promoción de tus sueños. Solo por unos días, tu colchón de muelles ensacados y visco de 1,50 por 789 euros. Además, te regalamos un canapé abatible. Ven a Mi Sofá y Colchón en la Avenida Santa Cruz, Bezana y en Torlavega, en la Avenida de Bilbao.
Todo el mundo habla de lentillas. Atrévete y quítate las gafas. En Central Óptica te regalamos un mes de prueba de lentillas sin obligación de compra. Todas las graduaciones, incluso progresivas. Ven a probarlas a nuestros centros de la calle Vargas, Lealtad, Hernán Cortés, General Dávila, Torre la Vega y Maliaño. En Central Óptica miramos por tus ojos.
Son las 4 menos 20, vamos a hacer un paréntesis con el fútbol porque de momento no estamos pudiendo localizar a Sergio Fernández Sesi, el técnico de la gimnástica, para analizar un poquito cómo ha quedado la composición de los grupos, del grupo primero con los clubes cántabros, que tristemente y económicamente hablando va a ser un varapalo tener que ir 6 veces cada uno a Galicia, además de las 5 a Asturias, 4 a Castilla y León, para enfrentarse esta temporada en el grupo 1, al igual que la temporada pasada, en vez del grupo vasco, riojano, que estaba a nuestra derecha. Pero bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Es lo que han querido los clubes y, de momento, hasta que no haya más representación cántabra y se hagan más fuertes, pues seguramente no dará para poder buscar otro acomodo en la cuarta categoría del fútbol nacional. Y nos queda hacer balance de lo que ha sido este pasado fin de semana, del primer fin de semana de ese concurso internacional de saltos Eras Cantabria Infinita, donde se han puesto ya en juego algunos que otros premios y que queda todavía mucha tela que cortar el próximo fin de semana. Estamos hablando últimamente con Noé Pérez. Hola Noé, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes, Jaime.
Bueno, pues ¿qué tal ha ido todo? Porque supongo que después de ese pistoletazo de salida el pasado viernes, con competición el sábado, el domingo, bueno, pues yo creo que se puede hacer un buen balance, ¿no?
Sí, la verdad que estamos muy contentos de cómo ha arrancado este concurso internacional de salto de Eras Cantabria Infinita, sobre todo porque, bueno, a nivel climatológico hemos tenido un tiempo espectacular que ha ayudado mucho, la verdad.
Incluso demasiado calor, ¿no?
Sí, es verdad que en algún momento, pues eso, digamos que el sol ha aparecido en exceso y bueno, sobre todo para la gente que se ha acercado a Eras a vivir el espectáculo de la hípica, pues ha tenido que buscar resguardo en alguna sombra que disponemos.
Oye, antes de ir con lo meramente competitivo, ¿no? Coméntame qué tal fue esa exhibición que tenéis programada para el viernes por la noche.
Pues era el Santi Serra Show. Sí. La verdad que fue un éxito como el año pasado. La verdad que hizo pues las maravillas del público, porque bueno, pues es impresionante cómo ese hombre es capaz de llevarse a su terreno a sus caballos y hacer cosas con ellos que la verdad que son espectaculares. O sea, tuvimos una asistencia la verdad que muy buena y, como te comentaba, el tiempo acompañó al 100% y el viernes cerramos la primera jornada pues por todo lo alto.
Y también la competición, porque sobre todo en esas instalaciones del Eras Horses and Events, que estaba pues para que todo el mundo pudiera acercarse, se ponía en liza el Gran Premio Jubilar, que además el ganador era el favorito, ¿no? El que estuvo en la presentación de este doble fin de semana y al final ha hecho las delicias de todos los presentes.
Sí, Kevin en el desempate, pues la verdad que impuso su velocidad, porque Kevin González de Zárate es un jinete, ahora mismo creo recordar que está en número 1, número 2 del ranking nacional. Es un jinete súper rápido y en cuanto llega a los desempates, que digamos, para que nos entienda todo el público, es como un poco la final entre los que no han derribado en la primera tanda, pues es muy difícil batirle. Sí que es verdad que salió, creo que había 2 jinetes por detrás de él franceses que tenían ya el tiempo a batir, pero aún así fue imposible el poder alcanzarle. Es un jinete súper rápido y se llevó el Gran Premio Año Jubilar Lebaniego del domingo 25 de junio.
Pero además, la máxima competencia que tuvo Kevin González de Zárate fue vuestra amazona, ¿no? Jimena García.
No, es una chica cántabra, pero no es...
vale, que pensaba sí, que era del club.
No, es amazona, digamos, de... Podría decirse que casi de la casa, pero vamos, que es una amazona cántabra a la que a Eneras la tenemos mucho cariño. Y sí que tuvo una grandísima tarde y se coló ahí entre los primeros del Gran Premio. Ya te digo que con franceses de gran reputación, o sea que desde aquí le transmitimos la enhorabuena, porque la verdad que dio la talla con una terna de competencia muy, muy importante.
Totalmente. Bueno, eso es en cuanto al trofeo más importante que se puso en liza el domingo. Luego teníamos otro importante trofeo que estaba en juego, como el trofeo ecuestre, creo, si no me equivoco.
Sí, bueno, el trofeo ecuestre junto con otros bajan un poco lo que es la medida de las barras que tienen, las dificultades, vamos a decirlo así. Y bueno, sí, el trofeo ecuestre, también había importantes trofeos como el de Repsol, de Propenor, que bueno, fueron trofeos que fueron muy disputados todos ellos. Pedro Mateos tuvo el inicio del internacional, la verdad que muy bueno, y se llevó el primer puesto en varias pruebas. Luego el sábado también hubo un dominio un poco de los hermanos González de Zárate con Kevin y con Álvaro, que también anduvieron, como siempre, la verdad, por las primeras posiciones del podium en las pruebas grandes. Y la verdad que, en general, contentos. La participación internacional no fue posible, digamos, que se llevara ninguna prueba. Hubo algún jinete internacional que sí que subió al podium, y esta semana pues yo creo que vienen más jinetes internacionales, y no es por nada, pero se lo van a poner bastante difíciles a los españoles.
O sea que ya, más o menos, después de hacer balance de este fin de semana, hay que mirar al próximo, a este que tenemos encima, que es más plato fuerte, es todavía más importante lo que va a venir.
Sí, a nivel de números viene bastante más participación, y eso que ya hemos tenido unas salidas a pistas que han rozado los 200 caballos, pero esta semana la verdad que estamos, vamos a decirlo así, estamos como al límite de participación, porque el Centro Hípico al final tiene una capacidad de acogida tanto, no de jinetes, pero sí de caballos, y estamos un poco como, bueno, pues a todo lo que damos a nivel de capacidad. Tenemos organizado, pues eso, las tres jornadas de viernes, sábado y domingo, con dos pruebas de ranking en el que se ponen 26.200 euros por prueba, es decir, viene el plato fuerte también a nivel de premios, y ya te digo, tenemos unas salidas a pistas que van a rondar los 220 caballos por jornada, o sea que va a haber mucha competición y muy buena, vamos.
Y además creo que manejáis nombres del más alto nivel, ¿no? A nivel nacional e internacional, de lo que puede acercarse a Eras Horses and Events.
Sí, tenemos una participación esperada a nivel cuantitativo, como te he comentado, y luego sí que nos han confirmado que puede que vengan ilustres de la hípica española, pero bueno, hasta que no tengamos ese dato confirmado tampoco lo podemos desvelar, pero sí que nos han llegado informaciones de que gente, digamos, del mundo de la hípica, pues muy muy conocida, sí, y con mucho prestigio, pues se puede acercar a Eras el fin de semana.
Bueno, y estamos a martes, Noé, así que, ¿qué te parece si, pues este viernes, quizá, en este programa, en el magazine que tenemos, Herrera en Copio Mediodía, podemos hablar del tema y poder decir esos nombres tan importantes para que la gente se anime a ir al club y disfrutar de este segundo fin de semana?
Pues vamos, por nuestra parte, perfecto. Ya ahora mismo estamos un poco más todavía tranquilos, en el sentido de a nivel organizativo todavía nos quedan un par de días para todos los flecos. El viernes probablemente pues estaremos ya metidos en modo concurso a tope, pero vamos, perfectamente, os atenderé y os comentaré un poco todas las últimas novedades.
Estupendo, pues lo haremos así. Muchísimas gracias, Noé.
Gracias a ti, Jaime.
Bueno, son las 3:50, hacemos nada, un pequeño y breve alto y vamos a rematar con Chucho Mocimán, que es el técnico del Mazabi Santander Independiente, que como sabes, tristemente hace un par de semanitas dijo adiós a las opciones de poder meterse en esa división de honor, pero han peleado hasta la última jornada por ascender a la máxima categoría.
Ahora en el Mirador de Suso, de Suances, te presentamos nuestro práctico robot camarero, un nuevo compañero de trabajo diseñado para ayudar a nuestro gran equipo. Disfruta del mejor servicio en un entorno inigualable, con opciones gastronómicas para todos los gustos, como el menú carta barra libre. Reserva mesa en el 942-81-1511.
¿Necesita cambiar sus viejas ventanas? Y Ventanas, ventanas de PVC y aluminio. Y Ventanas es eficiencia energética, funcionalidad, satisfacción del cliente. Y Ventanas, pague una vez y ahorre el resto de su vida. En la rotonda de Revilla de Camargo, 942-565-100. Yventanas.com.
¡Nuevas instalaciones! ¡Nuevas instalaciones! ¡Nos trasladamos!
En Ford Blendio Alis Auto de Santander estamos de mudanza. Ven a conocer nuestras modernas instalaciones y aprovecha las mejores ofertas de traslado en toda la gama Ford. Kuga, Puma, Focus con entrega inmediata. Tenemos el vehículo que necesitas. Ford Blendio Alis Auto, ahora en la avenida de Parayas 13, frente a Porcelanosa.
Atención, en Santander los colchones son muy caros. Por fin llega al centro de Santander Factory Colchón, la marca blanca de los colchones. Precios de inauguración solo este sábado 1 de julio. Colchón viscolástico 49 euros. Este sábado en calle San Fernando 64. Factory Colchón, la marca blanca de los colchones.
Como sabes, estamos en nuestra última semana de tiempo habitual de Deportes Cope Cantabria. A partir de la semana que viene, la información se verá vista pues en una reducción notable del tiempo, ya que tendremos 5 minutitos de 3:25 a 3:30, pues porque básicamente ya se va terminando toda la competición deportiva. Ahora es tiempo para los deportes estivales, bolos, remo, en donde tendrás cumplida información, pero el resto de competiciones donde nos ocupa todo el tiempo, en otoño, invierno, primavera, pues ya ha dado el punto y final, ¿no? Y nos quedaba hacer balance de lo que ha pasado esta temporada en el rugby con nuestro club de referencia, el Mazabi Santander Independiente, que, como bien sabes y como aquí bien reseñamos en su momento, tuvo una doble oportunidad de poder disputar, una vez finalizada el grupo élite, la segunda liguilla, con los mejores de todos los grupos, intentar el asalto a la máxima competición, a la división de honor. Tuvimos la oportunidad contra el Alcobendas y no pudo ser en esa final. Y después teníamos que jugar la promoción contra el Pozuelo Unión, en donde, bueno, pues tampoco la suerte nos sonrió porque demostraron ser muy superiores a los verdes. Quiero hacer balance con Tristán Chucho Mocima, el director técnico, el entrenador desde hace muchísimos años. Hola Chucho, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Jaime? ¿Cómo estás?
Pues encantado de que nos atiendas hasta ahora en directo, 3:53 para que nos digas un poquito, después de pasadas estas semanitas, cómo se te quedó el cuerpo, si está todo asumido, si es la lógica se impuso al final, porque yo no sé cuánta gente apostaba porque ibas a llegar a estas últimas instancias, ¿no?, en la pelea por el ascenso a División de Honor.
Sí, bueno, una vez hemos pasado el duelo de haber perdido esa final y esa promoción, que al final nadie le gusta perder un partido, por más que, como tú dices, la lógica nos decía que esos equipos iban a ser superiores a nosotros. Una vez pasado eso y viéndolo ya un poco a la distancia...
Sí, parece que tenemos problema de cobertura ahí de repente con Chucho, que nos estaba comentando y de repente ha sido la cobertura. Vamos a ver si le podemos recuperar, porque le escuchábamos bien, pero de repente ha pegado como un golpe ahí y se ha podido perder la comunicación con Tristán Chucho Mocimán. Lo que está claro es que ese duelo ha pasado ya y creo que ya le tenemos. Chucho, ¿sigues por ahí? Sí, Chucho,
hola,
¿me escuchas? Sí, ¿me escuchas? ¿Me escuchas, Chucho? Parece que Tristán sí tiene esos problemas de cobertura. A ver si hay opción de poder localizar a Cristina. Colgamos, volvemos a llamar y a ver si es posible poder retomar esa conversación con Tristán Chucho Mocima. De mientras te cuento pues lo que teníamos previsto tratar con el técnico de la gimnástica, con Sergio Fernández, con Sesi, pero que tristemente hoy no le podemos localizar. Pero sí está claro que los gastos en desplazamiento y el nivel deportivo de estos clubes va a ser importante para que Gimnástica, Cayón y Rayo Cantabria busquen, en los tres casos, la consolidación. El Cayón posición seguramente lo tendrá complicado, a no ser que acierte el equipo de Luis Fernández en todo lo que son las fichas y el poder pelear con, por ejemplo, Zamora, Guijuelo, Valladolid Promesas y Arandina, que son los representantes del de Castilla y León, los asturianos Marino de Luanco, Avilés, Covadonga, Langreo y Oviedo Vetusta, y sobre todo los más difíciles por distancia y por potencial económico, Orense, Pontevedra, Fabril, que es el filial del Deportivo de La Coruña, el Coruso, que sí que peleó la temporada que acaba de finalizar por no bajar, el Villalbés y el Compostela. Históricos a más no poder, hablamos de muchas capitales de provincia, así que suerte a los clubes cántabros que van a tener compromisos muy interesantes, pero muy difíciles a la vez. Chucho, estás por ahí, ¿no?
Sí, estoy.
Sí, parece que perdimos ahí un poquito la cobertura de tu posición, pero sí, decías que una vez pasado el duelo ya había que asumir un poquito lo que había sido la realidad deportiva, que era que tanto Alcobendas como Pozuelo demostraron ser mejores, ¿no?
Sí, por eso te digo que ya la distancia, el análisis es súper positivo, nos pone el listón muy alto de cara a la temporada que viene, porque vamos a querer por lo menos repetir lo mismo y a ver cómo sale, pero sí, el balance es muy positivo y muy, muy feliz de haber tenido la temporada así.
Al final la nota tiene que ser alta, ¿no, Chucho? Más allá de esa decepción, que en frío se ve de otra manera, supongo.
Sí, no, digamos, de cara a los jugadores no tengo más que darle la enhorabuena, que es lo que le dije, incluso el último partido, después de haber perdido con ese resultado abultado, se lo dije que no tenía otra cosa que darle la enhorabuena por toda la temporada, porque el balance realmente tiene que ser un balance general, no de un partido en particular. Y luego tuve unas palabras en particular con los chicos de casa para que se terminen de mentalizar y que sean conscientes, quizás son protagonistas en el primer equipo, que no es como otras temporadas por ahí que había 25 fichajes y los chavales de casa estaban en un segundo plano.
Más cómodos, más tapaditos, sí.
Claro, pero ahora tienen que coger esa responsabilidad, que eso significa entrenarse más, coger liderazgo, coger mucho más protagonismo. Y creo que está bueno el desafío para ellos y tienen todo el apoyo nuestro para que lo hagan.
Oye, de cara al año que viene, ¿continuarás? Porque siempre cada final de temporada te hacemos la misma pregunta. Si tienes las fuerzas, los ánimos, el apoyo para poder seguir al frente del equipo.
Sí, a mí el rugby, sabe que estoy metido en otras cosas también, pero el rugby para mí es mi cable a tierra, digamos. Necesito, independientemente de que esté metido en algo o con diferentes proyectos, para mí que llegue a las 8 de la tarde y estar entrenando en San Román, es súper importante y espero poder seguir.
Ojalá, yo supongo que no habría ningún tipo de problema porque se ha conseguido con creces el objetivo de esta temporada. De cara a la próxima...
Si no me echaron el año del descenso, no creo que me echen este.
Eso es. Oye, Chucho, ¿tiene perspectiva de cara a la próxima temporada? ¿Mantenéis el mismo bloque? ¿Hay jugadores que salen? ¿Tenéis, no sé, estudiado el mercado por si podéis incorporar algún jugador?
Sí, a ver, todos los años siempre hay alguna alta y alguna baja, eso pasa siempre, y más en un club como nosotros que no ha ido muy bien, con jugadores que no cobran mucho dinero, los que cobran, y hay muchos que no cobran nada. De hecho, hace la semana pasada ya me enteré de un chaval de la cantera nuestra, de los que no son profesionales, que se va a jugar a un equipo profesional. Entonces esa sangría, digamos, siempre la vamos a tener, pero bueno, yo en eso ya me acostumbré, antes me frustraba un poco, ahora ya me acostumbré y bueno, o sea, algunos irán y otros vendrán. Y ya te digo que el desafío pasa por volver a construir un buen grupo humano que si después juega muy bien al rugby, mucho mejor.
Y la última, Chucho, hablando de desafío, el objetivo tendría que ser el mismo, pelear, que no la obligación de ascender, ¿no? Visto lo visto, presupuestos, plantilla y demás.
Sí, en principio vamos a ver a fin de agosto cuál es el escenario, cómo podemos conformar la plantilla, que eso todavía faltan varias reuniones para saber cuál es la realidad, sobre todo económica. Y una vez que tengamos una radiografía de la plantilla, decir, bueno, este es un equipo que tiene que entrar a la zona élite, como mínimo, o es un equipo que no sé qué. Ya lo veremos en su momento. Y aparte, antes de poner un objetivo deportivo, siempre está el objetivo principal, que es el armar un buen grupo humano, que eso es fundamental, porque la consecuencia de un buen resultado deportivo sale de tener un buen grupo humano.
Perfecto. Final de agosto, has dicho que es el momento en el que ya tendremos la valoración final de la plantilla, ¿no?
Sí, más o menos. A partir del 4 de julio hay una reunión de directiva, después de eso ya se reúnen conmigo para contarme un poco la realidad a nivel presupuesto y eso, y a partir de ahí empezar a a ver altas, bajas y a ver cómo queda todo.
Pues nada, Chucho, que haya mucha suerte en todas esas reuniones y esa confección, altas, bajas, y en agosto, ya en la próxima temporada, tendremos que tratarlo. Así que un abrazo, feliz verano y mucha suerte.
Dale, Jaime, un abrazo grande.
Pues Tristán Chucho Mocimán, que amablemente nos ha atendido en este tramo final de programa haciendo balance de su año y de la perspectiva de lo que puede ser el siguiente. Ahora te dejamos con la tarde.